Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 17 de noviembre, esta es la información.
Inicia la captura de firmas en el municipio de Tuxpan en apoyo a Marichuy. René Santiago Macías, presidente de Zapotiltic, aspira a Diputación Federal. Realizan glosa del segundo informe de gobierno en Sayula. El sistema de administración tributaria SAT realizará el sorteo del Buen Fin para contribuyentes.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos hoy, viernes 17 de noviembre, a una emisión más de Señal Informativa a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Y esta mañana tenemos, aquí me acompaña Isabel González, quien es compañera de esta emisión de Señal Informativa.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días para ti y para todos nuestros radioescuchas que permanecen en sintonía en 94.3 de FM. Esta mañana ya de viernes 17 de noviembre del 2017 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde pues le daremos a conocer lo que acontece en Zapotlán de Grande y la región sur del estado. A continuación, mi compañero Ángel Guzmán dará a conocer las líneas telefónicas y redes sociales para que usted, querido radioescucha, haga contacto con nosotros.
Y pues ya lo comentaba Isabel, le recuerdo nuestros teléfonos en cabina. A través de estas líneas puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana, y también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a lo que está ocurriendo en su municipio, en su colonia o en su comunidad, pues puede hacerla llegar a través del 413-3345, la alada sin costo 01800-701-3044. Vía Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. Pues aquí estas líneas de contacto donde nos puede hacer llegar todos sus comentarios. Y esta mañana agradecemos en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Marín y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con la información que le tenemos preparado para esta mañana, recordarle a algunas actividades que se van a estar realizando aquí en el Centro Universitario del Sur y en otros puntos de la ciudad. El día de hoy culmina la Semana Nacional de la Diabetes aquí en el Centro Universitario del Sur, donde se están haciendo pruebas de detección de esta enfermedad entre los edificios P y Q del Centro Universitario del Sur. Esta actividad pues da inicio a las 9 de la mañana y culmina a las 2 de la tarde y está dirigida a la población en general. El 21 de noviembre aquí en el Centro Universitario, en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer, se realizará el Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior, el cual está dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de negocios internacionales. Las actividades darán inicio a partir de las 8 de la mañana. Y hasta el próximo 21 de noviembre continúan diariamente las actividades del segundo encuentro de Teatro Sur Zapotlán. Si usted desea conocer más acerca de estas actividades que tiene contempladas en este encuentro de teatro, puede visitar la página www.cusur.com www.udg.mx. Aquí podrá consultar la cartelera de los eventos que diariamente se estarán presentando en Teatro Sur. También del 14 al 16 de noviembre en este centro universitario se realizará la Semana de la Investigación Científica, la cual pues está dirigida al público en general. Del 23 al 25 de noviembre en Plaza Las Fuentes se realizará la Feria de Productos Regionales, la cual pues está dirigida al público en general. Ayer teníamos en entrevista al profesor que se encarga de organizar uno de los profesores que organiza esta feria regional, que nos platicaba pues acerca de los detalles de esta feria. Y sin más, vamos a continuar con la información de esta mañana que le tenemos preparada aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa Tuxpan.
Iniciamos con la información de esta mañana y le comparto lo que nos tiene mi compañera Isabel González, y es que inicia la captura de firmas electrónicas en el municipio de Tuxpan en apoyo a María de Jesús Patricio, quien aspira a ser candidata independiente a la presidencia de la República. Esta semana iniciaron oficialmente con la captura de firmas debido a la falta de celulares para descargar esta aplicación. Así lo explica Lisbeth Nayeli Morán Fabián, quien es consejera del Consejo Indígena de Gobierno.
En redes de telefonía cuenta con la cobertura, más bien el problema es que nosotros como ciudadanos o como grupo de apoyo a Marichuy y al Consejo Indígena de Gobierno y al Congreso Nacional Indígena, más bien es como contar con los celulares con las especificaciones específicas que el INE te pone. Por ejemplo, yo soy consejera y tengo mi celular y tiene WhatsApp y todo, pero pues no cuenta, no se puede instalar la aplicación, no puede seguir como el curso para que pueda yo recabar firmas. Entonces estamos buscando más personas también, si alguien se quiere unir a que nos apoye como auxiliar, pues tiene que tener su celular Android 5.0 en adelante y pues tener una buena calidad de cámara, pues para que pues nos puedan apoyar con las firmas.
Respecto a la respuesta que han obtenido durante estos días en el municipio de Tuxpan, ellos la califican como buena al apoyar una representatividad indígena. Escuchemos.
Hay muy buena respuesta. Yo creo que Tuxpan es un país un municipio solidario, un municipio donde todos nos unimos y por qué no en esta, y más para apoyo a los pueblos indígenas, que Tuxpan es un pueblo originario, un pueblo indígena.
Será en los próximos, en los próximos días también realizarán actividades en los municipios de la región sur, como es el caso de Tuxpan. Esto lo explica Nayeli Morán Fabián.
En Ciudad Guzmán también hay personas de la Sexta que nos apoyan como auxiliares. Próximamente también nos vamos a poner de acuerdo para ponernos un día en Guzmán en el centro para también recolectar firmas. En Tuxpan tenemos pues de menos la mayoría de ciudadanos que sean electores aquí en Tuxpan, pero tenemos la meta en Jalisco de más de 50.000 firmas.
Pues tal como lo comenta, la meta a alcanzar en el estado de Jalisco es de 50.000 firmas. El proceso de captura para que logre María de Jesús Patricio alcanzar las firmas, o mejor dicho, el plazo para terminar de recabar estas firmas para poder alcanzar esta candidatura independiente a la presidencia de la República, pues culmina el próximo 12 de febrero del 2018.
Señal Informativa, Zapotiltic.
Y continuando con más información, esta nota también es de mi compañera Isabel González, y es que René Santiago Macías, presidente de Zapotiltic, aspira a ser candidato por la Diputación Federal por el Distrito 19 y descarta por completo buscar la reelección en el 2018.
Claro que sí, sí, mi intención. Ahora aprovecho este espacio, bueno, para manifestarlo ahora sí públicamente, ¿no? Que sí traigo intenciones de contender para una diputación, ya sea local, federal. La reelección, sí, no está en mis planes. Yo desde un momento que llegué a la administración estuve pensando en participar con una candidatura a una diputación. A René Santiago Macías le gustaría la federal.
Al hablar de su gestión en estos dos años como presidente del municipio del sur de Jalisco, Santiago Macías dice que la coalición PAN-PRD le ha permitido estar al frente, ha obtenido un buen resultado y es el único municipio en el distrito en el que lograron ganar las elecciones en el 2015.
Pues mira, yo en este sentido pues no tengo que opinar mucho, nada más te digo que el Movimiento Ciudadano es un partido más de derecha que de izquierda, ¿eh? La verdad se identifica más con la derecha que con la izquierda MC. Claro que sí, pero te digo, eso ya lo tendrán que definir las dirigencias estatales.
Al respecto sobre si en 2018 harán coalición con el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática y el partido que él representa, el Partido Acción Nacional, que conforman el Frente Ciudadano, dice el presidente que eso dependerá a nivel estado, pero lo calificaría como exitoso.
Así es, sí, definitivamente, ¿no? Creo que fue un proyecto que desde la campaña lo estuvimos platicando, trabajando, y que a estas alturas puedo decir que funcionan las coaliciones, ¿no? Porque tienen que partir del diálogo mismo, y te digo, donde encontremos esos puntos de coincidencia, que salgan esos proyectos importantes para los municipios, donde la ciudadanía se beneficie, ¿no? Y en Zapotiltic lo hemos hecho.
Allí esto que comenta el presidente con respecto a cómo ha sido su gobierno bajo la coalición del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, con el que llegaron pues en el año 2015. De no darse la coalición que él del Frente Ciudadano, de que integran el Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional, el presidente de Zapotiltic dice que sería aspirante a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional. En cualquiera de los dos casos, Santiago Macías dice que quiere ser candidato y no suplente. Después de escuchar esta información y siendo las 9:16, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados en la parte norte de Baja California y Sonora. También nubosidad en el litoral del Golfo de México y sureste del país. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión continúa originando tiempo estable. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, soleado. En la tarde, anoche, despejado. Viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 6 a 7 grados Celsius. Espera una máxima de 22 a 23 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 1 minuto, la puesta del sol a las 18 horas con 14 minutos. El pronóstico para el fin de semana, sol y nubes y ligero descenso en la temperatura el lunes. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima. Señal Informativa Sayula.
Y continuando con más información, le platico que realizan en el municipio de Sayula la glosa del segundo informe de actividades del gobierno municipal, que tenía como objetivo dialogar con la población acerca del trabajo hecho durante el segundo año de la administración, pero también escuchar a las voces de crítica e inconformidad que hay en el municipio, algo que a decir de Jorge Campos Aguilar, alcalde de Sayula, lo deja insatisfecho porque este sector de la población no acudió. Escuchemos.
Pues la verdad es que estoy un poquito insatisfecho, porque la idea de este ejercicio era escuchar la crítica, la inquietud, el reclamo, la inconformidad de los ciudadanos. Que hayan sido puras palabras positivas, bueno, halaga, satisface. Pero la idea es que lo que en un momento dado, los errores que hemos estado cometiendo, las omisiones que hemos realizado, que eso se virtiera, que eso se cuestionara, que eso se reclamara, no se dio. Entonces, bueno, me llevo satisfacciones, me llevo halagos, me llevo la inquietud de la gente, pero hacía falta un poco más.
El presidente municipal explica que repartieron cerca de 250 invitaciones, por lo que esperaban que las personas que se manifestaban a inicios del temporal de lluvias en Presidencia y durante el informe del gobierno de este 2017, pues pudieran asistir. Escuchemos.
Se hicieron 250 invitaciones, se puso mucho cuidado en que las gentes que en un momento dado, por allá en los meses de enero, por allá a principios del temporal de aguas en junio, que se manifestaban en la Presidencia, estuvieran presentes. Cuando cumplimos con el mandato de ley de entregar nuestro informe, tuvimos algunas manifestaciones. Eso quería yo ver aquí. Que la gente hablara, que la gente se manifestara, que la gente con libertad expresaba y expresara lo que hacía falta.
Desconocen el motivo por el que estas personas pues deciden no acudir a esta glosa del segundo informe de actividades, y también otro sector que estuvo ausente en este evento fue el grupo de regidores que no pertenecen a la fracción a la que pertenece el presidente Jorge Campos Aguilar, que es la fracción del PRD. Él explica que no acudieron porque no estaban de acuerdo con este ejercicio. Escuchemos.
Lo que pasa es que, como ya mencionó el síndico, algunos regidores no estaban de acuerdo con este ejercicio. Bueno, porque la verdad era un poquito inquietante estar, pues, ante la gente y como iguales, no con esa investidura de un equipo de regidores, un cabildo que es todo, que no permite cuestionamiento, que no permite que la gente se manifieste. Yo pienso que hubo un poquito de temor de mis compañeros y no quisieron estar. Pero los que sabemos, los que estamos convencidos de que las cosas están bien, aquí estuvieron.
Al cuestionarle sobre si este evento era necesario, él responde que es una forma de darle, de escuchar a la ciudadanía, pero también mostrar una cara nueva de la política. Al realizar esta glosa en la que reciben su mayoría pues agradecimientos, también hay algunas personas que han señalado lo que falta por hacer dentro de sus colonias, y él comenta que a este ejercicio le hace falta hablar de otros temas, como lo es el actual estado legal en el que se encuentra el Centro Regional de Comercio. También él hablaba del Centro Cultural El Páramo, que pues a principios de año, cuando se anunció su construcción, desató polémica, y él le hubiera gustado que estos temas se abordaran en esta glosa del segundo informe de actividades.
Señal local.
Y en más información, prepara el sistema de administración tributaria SAT el sorteo Buen Fin que organiza la Secretaría de Hacienda mediante este organismo, con el objetivo de promover el uso de los medios electrónicos de pago entre las personas físicas para que realicen una compra con tarjeta de crédito durante este Buen Fin, que se realizará este 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Esto lo explica Marisela Canto Miranda, subadministradora de servicios al contribuyente en Zapotlán el Grande.
El sorteo Buen Fin está organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT como un medio para fomentar el uso de los medios electrónicos de pago. Y participan en el sorteo todos los consumidores, personas físicas, que paguen con tarjeta de crédito o débito. Y pues en esta parte del sorteo Buen Fin, que se efectuará durante el 17 al 20 de noviembre de este año 2017.
En este sorteo participan aquellas personas que realicen compras superiores a 250 pesos, ya sea en físico o vía internet, siempre y cuando el pago se haga con tarjeta de crédito o débito. Canto Miranda da a conocer en qué consiste la premiación para este sorteo entre los contribuyentes.
Y pues participan todas las compras que se hagan y que sean superiores a 250 pesos, incluso las que tengan o las que se realicen por internet, siempre y cuando pues el cargo la realicen a la tarjeta de crédito o débito. Los premios pues en el sorteo pues consisten en que en un pago de por el mismo importe de la operación que se haya hecho hasta por la compra de o hasta el monto de 10 mil pesos. También pues se van a otorgar hasta 149 mil premios con una bolsa que podrá alcanzar hasta 500 millones de pesos.
La determinación de los ganadores de este concurso se dará a conocer en un acto público el 5 de diciembre de este año. Y una vez que conozcan a los ganadores, pues ellos podrán notar su reembolso por la compra o las compras realizadas durante el Buen Fin, algo que debería de ocurrir a más tardar el 22 de diciembre. Escuchemos.
Y pues aquí los ganadores verán reflejado su reembolso en su compra a más tardar el día 22 de diciembre, en la misma cuenta de tarjeta con la que se haya hecho el pago. Y pues la base de sorteo de Buen Fin pues dará a conocer también en la dirección electrónica en www.gob.mx/sorteo-buen-fin. En el mismo sitio se puede consultar también si está participando o si es ganador.
Una vez que realicen la compra, en automático los contribuyentes quedan registrados en el sorteo, y para mayor información acerca de esta actividad relacionada con el Buen Fin, pueden acudir a las instalaciones del SAT ubicadas en la calle José Clemente Orozco número 95 a partir de las 8:30 y hasta las 4 de la tarde. Y siendo las 9:28, es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Ya ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompañan estudiantes de este Centro Universitario del Sur. ¿Me pueden recordar de qué carrera son, por favor? De la carrera de nutrición. Ellas nos vienen a platicar acerca de la 24ª exposición de proyectos de mercadotecnia aplicados en nutrición. Buenos días y bienvenidas.
Buenos días, gracias.
Pues que nos pudieran platicar cuál es el objetivo de esta exposición de proyectos de mercadotecnia y nutrición.
Bueno, pues esta es una vivencia con el enfoque metodológico, con orientación al perfil de nutriólogo en servicio de alimentos. Pues aquí lo que trata es de crear una empresa con diferentes productos, claro, conlleva distintos objetivos como en los que tenemos que innovar.
Y así también el nutriólogo adquiere conocimientos acerca de la atención que tiene hacia el comensal y así poderle dar una buena calidad del servicio y del producto, teniendo ideas creativas, competitivas hacia el mercado. También optimizando recursos, cubriendo necesidades tanto calóricas del comensal como en aspectos de producción. Es de gran importancia tanto el cuidado, la inocuidad, todos estos aspectos que debe de tener un nutriólogo, el perfil de un nutriólogo para ofrecer un buen servicio hacia el comensal. Bueno, y bueno, como meta en específico, tenemos que el cierre de esta experiencia en el desarrollo de una empresa que conlleve a planificar, organizar, tener una dirección y control de nuestra empresa. Eso nos brinda las bases necesarias para culminar como nutriólogo y además ofrecerle al público estos productos que son innovadores, son originales, tienen ese color, ese sabor que está buscando el público, ¿no?, en general.
Y que nos pudieran platicar qué importancia tiene para ustedes como estudiantes de nutrición realizar este tipo de proyectos.
Bueno, la importancia que tiene para nosotros es el crecimiento personal, así como empresarial, que podemos llevar como nutriólogos, ya que si se dan cuenta, esta Expo Proyectos de Mercadotecnia y Nutrición se hace cada semestre, pero la diferencia es que cada semestre se tiene que innovar, no pueden ser ideas ya anteriores, todo tiene que ser conceptos nuevos, y pues esto abona muchísimo a nuestro crecimiento como futuros licenciados en nutrición.
Precisamente qué bueno que tocan ese punto acerca de cómo abona a su formación profesional, que nos pudieran platicar de qué manera influye este tipo de proyectos en su formación como profesionistas.
Bueno, como sabemos, el nutriólogo tiene 4 áreas de especialización. Una de ellas es servicio de alimentos, la cual se enfoca este proyecto. Tal vez sería como la manera más fácil o darnos una visión más amplia de al momento de ser egresados en esta área especializante. Podemos tener el panorama un poco más abierto sobre la experiencia de poder tener nuestro servicio de alimentos, cómo manejarlo económicamente, estudios de mercado, cuidando las necesidades kilocalóricas del comensal, así podría ser.
Muy bien. Con respecto a esta 24ª ya edición de esta exposición, que nos pudieran platicar cuándo va a ser y en qué lugar.
Bueno, será el próximo miércoles de la siguiente semana. Va a ser aquí camino a casa. La inauguración va a ser a las 11 de la mañana, pero a partir de las 9 vamos a estar dando el servicio. Y será durante todo el día. Aproximadamente se terminará el evento como 8 o 9 de la noche.
Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en esta exposición?
Bueno, como primer concepto tenemos a lo que es Capricho Mexicano. Esto es un restaurante que se está abriendo o cautivando a lo que es a la vista y al paladar del comensal. ¿Por qué? Porque ofrece platillos típicos mexicanos. Reiterando un poco lo que viene siendo el 20 de noviembre, que viene siendo la Revolución Mexicana, tomamos un poquito de ello para culminar con nuestros platillos. Nuestros platillos se basan en 5 platillos.
Todos nuestros platillos están a base de maíz, pues ya que somos una cultura de maíz. Desde las tortillas son de colores, pues representando las distintas variedades de maíz que tenemos, como es rojo, negro, amarillo, blanco, entre otras. Pues nuestros platillos son los siguientes: los conitos de pibil, que es tostadas aleluya, tlayotlaxcali, totonquis y xocotzil chilaquil. Cada uno lleva una variedad de tortilla distinta, distinto color, pues aprovechando que como somos una cultura de maíz, pues no hay mexicano que no rechace una tortilla recién hecha.
Y eso es lo que es brinda, innovar, cambiar, ¿no? Entonces mencionamos estos platillos porque cada uno tiene pues diferente sabor, color, y están hechos tradición por el hecho de que desde los mayas tenemos esta cultura, ¿no? Y vamos día a día innovando sin perder la tradición y las creencias que tenemos.
Muy bien, ¿por qué es que deciden optar por este tipo de platillos?
Porque en primera yo creo que Ciudad Guzmán es un lugar donde se produce desde tiempo anterior el maíz. Entonces también el maíz forma parte de es un alimento principal en la cultura mexicana, la alimentación mexicana. Entonces el comportamiento del consumidor mexicano es a base de maíz, tortillas a todas horas. Entonces ya que es un alimento muy aceptado, pues nos decidimos por utilizar el maíz como base principal de nuestros platillos. Y pues claro, tomando en cuenta que hay que ser innovadores en el proyecto, pues tomamos la iniciativa de utilizar diferentes ingredientes, añadiendo la tortilla para enriquecer nuestros platillos.
Además de que la cultura mexicana, la verdad no hay mexicano que se resista a una tortilla recién hecha, calientita, y pues que haga acompañarlo mejor con un guiso, así sea un quesito, unos frijolitos con una salsa deliciosa. Así que pues los estamos invitando a partir de este 22 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana estamos a servicio al público, pero a las 11 de la mañana es nuestra inauguración. Y estamos en la explanada camino a casa, entonces los esperamos.
¿Sí? Muy bien. Veo que también hay otro proyecto que llaman la Cabaña del Churro, que nos pudieran platicar acerca de este proyecto y cómo es que deciden optar por este.
Bueno, la Cabaña del Churro principalmente tiene el concepto acogedor de una cabaña, lo cual va con nuestro nuevo clima, que es más fresquecito, ya empieza a ser aire más fresco. Entonces pues brindarles así una variedad diversa de churros y bebidas calientes como postre. También sabemos que los churros pues son ya tendencia mexicana, tradicionales, pero como sabemos pues fueron traídos de España en el momento de la conquista, y ya después se fueron implementando como platillo. El concepto de hacer churros gourmet es brindar los churros tradicionales pero con diferentes rellenos, así como el tradicional de azúcar y canela, pero tiene un toque de cocoa, dándole ese plus de nosotros los mexicanos junto con nuestras tradiciones ancestrales del cacao. Ahora es el derivado de la cocoa. Bueno, así como podemos complementar el proyecto de nuestras compañeras, que es Capricho Mexicano, ellas se enfocan más en el almuerzo, en el platillo un poco más tradicional mexicano salado, se podría decir, y nosotros somos como el postrecito, dando ya un toque complementado.
Muy bien. En esta ocasión solo van a ser estos dos proyectos los que nos han platicado, los que se van a presentar en esa ocasión.
Sí, así es.
Muy bien. Una vez que hacen este proyecto, esta exposición, ¿qué ocurre con los recursos que ustedes recaban en esta jornada?
Bueno, se pretende dar un precio accesible, agradable al público, Esto con el fin de tener una cuota de recuperación, ya que se hace una inversión por parte de los estudiantes para poder llevar este proyecto, ¿sí? Pero la principal objetivo es mostrarles al público también de que está hecho un nutriólogo que también se basa en lo que es un servicio de alimentos. Claro, con el fin también de la manera publicitaria de exponerlo, ¿no? Tanto visual, digital, auditiva, en donde acapare, ¿no?, al consumidor. Por ello, solamente se pide una pequeña cuota de recuperación para apoyarse, ¿no?, a lo que es todo el proyecto en sí.
Muy bien, a estos, ¿iba a contar algo más? Ah, okay. Con respecto a estos proyectos, una vez que termina esta exposición, ¿se le da continuidad o quedan solamente para la exposición?
Bueno, en cuestión de eso, ya queda en nosotros como alumnos y después le queremos dar la continuidad. Pero por lo pronto solamente es como para tener la experiencia de cómo se forma el servicio de alimentos en nuestra unidad de aprendizaje, que es Mercadotecnia. Una vez que se concluye, lo que es en cuestión económica, monetaria, lo que se recauda es solamente para poder... para poder cubrir la inversión que nosotros tenemos que darle, porque en sí pues se basa todo desde la innovación, buscar algunos patrocinadores, sino nosotros tenemos que
diferentes estrategias.
Uh-huh. Sí. Muy bien, pues estamos ya acercándonos a la parte final de esta entrevista, y antes no sé si tengan un comentario final que hacer.
Bueno, no, solamente recalcando un poquito que los esperamos 22 de noviembre a partir de las 9 de la mañana con servicio al público para que degusten estos deliciosos platillos, tanto platillos como lo que es el postrecito que ya se mencionó, ¿sí?
¿Que nos pudieran recordar en qué parte van a estar ubicados?
Claro que sí, en la explanada de camino a casa, que es la biblioteca, los esperamos a las 9 de la mañana.
Muy bien, pues ahí está invitación que hacen a la 24ª exposición de proyectos de mercadotecnia en nutrición, la cual pues estará instalado aquí a unos metros de donde se encuentran las instalaciones de Radio Universidad, por si usted, especialmente la comunidad universitaria, si desea pues adquirir uno de estos alimentos, pues puede acercarse el próximo 22 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y la inauguración pues es a las 11 de la mañana. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta entrevista. Muchas gracias.
Gracias.
Y ahora es momento de ir a la tercera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
A diestra y siniestra.
Con Ricardo Cigala.
La primera vez que lo vi fue hace casi 30 años. Era 1988 y en la Facultad de Letras recibíamos escritores de una recién fundada FIL de Guadalajara. Su presencia era imponente, como su voz, y más tarde descubrimos que también su literatura. Para nosotros, su presencia venía cargada de un halo mítico, porque pertenecía a una comitiva de escritores de Nicaragua, encabezada por Ernesto Cardenal, el poeta y sacerdote católico que había sido increpado en público y luego suspendido de su sacerdocio por Juan Pablo II por propagar doctrinas apóstatas. Cardenal había apoyado al Frente de Liberación Sandinista y al triunfo de la Revolución Nicaragüense había sido declarado ministro de Cultura. Lo vi, decía, por primera vez allá por finales de los años 80 en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez de la facultad. Creo que en esa ocasión presentaba su nuevo libro Castigo Divino. Pero la descarga de anécdotas de quien una década antes había sido también protagonista de la Revolución Sandinista y de la Junta de Reconstrucción Nacional y luego vicepresidente de Nicaragua fue avasalladora y olvidamos sus libros para quedarnos con esa personalidad tan dominante que es la de Santiago Ramírez. En los años 90, no sin cierto desencanto, se despidió de la vida política con su libro de memorias, Adiós Muchachos. Y sin derramar una gota de rencor, se dedicó de lleno a la literatura. Los frutos vinieron muy pronto. En 1998 obtuvo el premio Alfaguara de novela por Margarita, Está linda la mar, un homenaje a Rubén Darío, el primer gran escritor nicaragüense de quien él mismo se reconoce heredero. Antes había ganado el premio Dashiell Hammett y posteriormente los premios Casa de las Américas, el José Donoso y el Carlos Fuentes. El día de ayer, 16 de noviembre, se anunció que Sergio Ramírez es el ganador del premio Cervantes de este año, el más grande galardón en lengua española a que pueda aspirar un escritor. Sergio Ramírez es un autor incansable. Ha publicado casi 40 libros entre cuento, novela, ensayo y testimonio. Además, es un periodista activo. Tiene columnas en diarios como La Jornada en México y El País en España. Ramírez concibe la escritura como una mezcla de libertad e imaginación con responsabilidad ciudadana. Así, sus temas constantes son la historia de Nicaragua y de Hispanoamérica, tanto como la situación de los migrantes, la diversidad, la xenofobia, los peligrosos nacionalismos que se fermentan en nuestros tiempos. La crítica literaria, por su parte, lo encuentra deudor de escritores del boom latinoamericano como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Quizás de ahí le venga esa necesidad de conjuntar la imaginación y la realidad. Él ha declarado que en su método de escritura intenta diluir la historia real dentro de la ficción y crear una realidad paralela, que termina siendo la verdad. Es la gran arrogancia del escritor y al mismo tiempo el gran triunfo del novelista. Nosotros tendremos oportunidad de verlo en breve, puesto que el 25 de noviembre presentará en la FIL de Guadalajara su más reciente novela, Ya nadie llora por mí, además de una antología de cuentos. A finales del siglo XIX, Rubén Darío, con su excepcional experimento literario conocido como el modernismo, puso a Nicaragua e Hispanoamérica en la geografía literaria de la poesía. Ahora, con el premio Cervantes, Sergio Ramírez vuelve a poner a Nicaragua en el centro del mapa literario, pero ahora desde la narrativa, para complementar la grandeza de ese pequeño país centroamericano que, como vemos, mucho le ha dado a la literatura mundial.
A diestra y siniestra, con Ricardo Cigala.
Señal local.
Agradecemos al maestro Ricardo Cigala Gómez, quien es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur, por su comentario a diestra y siniestra de esta mañana. Y comentarle más información que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre incrementa el número de solicitantes que optan por tramitar su pasaporte, ya que durante estos meses se preparan para salir de vacaciones. Así lo detalla Ana Rosa del Toro Hidalgo, responsable de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores.
Bueno, normalmente para nosotros el mes noviembre, diciembre y octubre son muy fuertes, porque es normalmente donde las personas más viajan. Pues normalmente ya de septiembre a octubre es donde se hace el cambio y aumentamos alrededor de 100 a 150 usuarios en el trámite. Nosotros tenemos abierto el sistema para atender 80 citas diarias.
¿Y actualmente diarias. ¿Estas citas están llenas?
No, ahorita tengo más o menos la capacidad de 60, 65 citas diarias, es lo que estoy atendiendo. Normalmente, pues en meses bajos estamos atendiendo 45, 50.
Los requisitos, además de agendar su cita y realizar los pagos correspondientes, son los siguientes. Esto lo explica la responsable de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores.
Los requisitos para las personas mayores, primera vez, es su cita impresa, su acta de nacimiento, su credencial para votar, su pago al banco. Nosotros ahorita en esta oficina no recomendamos que paguen antes, sino que se traigan el dinero. Aquí en la oficina les hacemos las fichas y ya van a pagar al banco el derecho federal y a presidencia el derecho municipal respectivamente. El derecho municipal sin descuento de la oficina actualmente es de 280 pesos. Al banco, dependiendo de la vigencia, cada usuario elige si son 3, 6 o 10 años. Por 3 años está en 1130, por 6 años en 1555 y por 10 años en 2390.
Los casos que se han presentado durante estos días pues son que la ciudadanía compra sus vuelos y su pasaporte está vencido, por lo que es necesario realizar esta renovación, y en la Oficina de Relaciones Exteriores tardan entre 8 y 10 días para realizar esta entrega. Escuchemos.
Si desean viajar, primero que antes de hacer pues las compras de boletos de avión o antes de organizar un viaje, primero hay que revisar documentación. Era lo que te comentaba, nosotros no entregamos el mismo día, por lo tanto tienen que desde programar sus fechas para hacer el trámite, más aparte para hacer las compras de sus vuelos y todo lo demás. Nosotros no entregamos pasaportes de emergencia, eso quiere decir el mismo día, porque no los emitimos aquí. Únicamente se emiten en delegaciones, en el caso del estado de Jalisco, es en delegación Jalisco en la ciudad de Guadalajara. Entonces, pues sí que antes de comprar o de decir sí, bueno, mejor hay que revisar la documentación que esté correcta.
Pues la recomendación que hace esta oficina responsable de relaciones, esta oficina de enlace, perdón, de relaciones exteriores, pues es que hagan, que antes de realizar cualquier compra de algún vuelo, pues revisen su pasaporte y ya en caso de pues estar vencido, realizar el trámite correspondiente para esta renovación. Y nos estamos acercando ya a la parte final de esta emisión de Señal Informativa, pero antes pues comentarle algunas actividades que se estarán realizando en estos días aquí en Zapotlán el Grande y en el Centro Universitario del Sur. Recordarle que hoy culmina la campaña de la Semana Nacional de Diabetes, donde están realizando la detección de esta enfermedad aquí entre los edificios P y Q de este Centro Universitario del Sur, la cual pues culmina a las 2 de la tarde y está dirigida al público en general. También el próximo 21 de noviembre se realizará en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur el Congreso de Negocios y Comercio Exterior, que está dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de negocios internacionales, actividades que darán inicio en punto de las 8 de la mañana. También pues recordarle que del 23 al 25 de noviembre se realizará la Feria de Productos Regionales, la cual pues tendrá como sede Plaza Las Fuentes y que está dirigida al público en general. Y entre otras actividades también pues está desarrollando el segundo encuentro de Teatro Sur Zapotlán, la cual pues tiene como sede Casa del Arte. Y a continuación pues le voy a mencionar algunas actividades que se estarán realizando el día de hoy, y es que pues también se estarán presentando en el Festival de la Tostada que inicia el día de hoy. Le comento que este día, viernes 17, se presenta Teatro a la Mexicana en el escenario del Festival de la Tostada a las 8 de la noche. Susana San Juan, que es una obra unipersonal a cargo de Magdalena Escareño de Colima, la cual se estará presentando en Casa del Arte. Y el día de mañana, sábado, se presenta Hansel y Gretel de la compañía La Odisea Teatro en el escenario del Festival de la Tostada en Plaza Las Fuentes a las 4 de la tarde. un 2 por niños de de Amaranta Leiva y Jaime Chabau del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Esto a las 4 de la tarde en Casa del Arte, Dr. Vicente Preciado Zacarías. A las 6 habrá una función de cine de la película Personaje en el Auditorio Ramón Villalobos Castillo Tigelino de esta Casa del Arte. A las 8 de la noche, Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho, que se realiza en Casa del Arte, Dr. Vicente Preciado Zacarías. Aquí algunas actividades que se estarán realizando en el marco de esta segunda edición del Encuentro de Teatro Sur Zapotlán. Y recordarle que también este fin de semana pues dan inicio las actividades del Festival de la Tostada. Y siendo ya las 9:59, pues nos acercamos a la parte final de esta emisión de Señal Informativa. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta semana aquí en Señal Informativa. Y recordarle que usted tiene una cita el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Le estaremos presentando toda la información que acontezca aquí en Zapotlán el Grande y la región sur. A nombre de quienes hacemos posible esta emisión, le deseamos que tenga un excelente viernes y un excelente fin de semana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.